de gasto sobre el PIB y que además la buena marcha de la economía mejora o mantiene incluso al nivel de precrisis los ingresos en la economía.
Sí, esto
va a permitir reducir el asunto. Bueno, yo creo que todo va vía ingresos, vía impuestos, no va vía reducciones de gasto, porque el gasto en todos y en cada uno de los años que ellos dicen va a aumentar. Si el PIB del 2016 al 2017, para este año, si el PIB aumenta un 2,7 y dicen que el gasto público va a reducirse sobre el PIB un 0,9, significa que hay una diferencia de 1,8 puntos porcentuales que van vía incrementos de gasto. O sea, si el PIB aumenta un 2,7%, para mantener la proporción gasto sobre PIB tendría que aumentar el gasto en la misma proporción. Ellos dicen que lo reducen. Como no lo reducen un 2,7, no mantienen el gasto, lo están aumentando un 1,8. ¿Vale? O sea, aumenta el PIB un 2,7, reducen el gasto un 0,9% sobre el PIB. Como el PIB está aumentando, el gasto está aumentando un 1,8. Del 2017 al 2018, el gasto por la misma relación aumenta un 1,6. Es decir, no es el gasto lo que está disminuyendo en las cuentas que ha presentado.
Aumenta los ingresos. ¿Pero porque suben los impuestos o porque hay más gente trabajando y consumiendo?
Lo que ocurre es ambas dos cosas. Eso. Porque aumentan los impuestos en general y porque hay más ingresos. Sobre todo lo que están asombrados es que se está recuperando el IVA. Y hay cierta repercusión del aumento del impuesto de sociedades sobre las inversiones
y sin
de
ser
este
tan
año.
Cierta,
ha dicho, no ha dañado a nadie, ha dicho.
Pues en las previsiones también que recogen, ellos recogen que hay una mengua, y el Banco de España lo recogió el otro día, hay una mengua en las inversiones.
Añade tu comentario sobre este asunto de las cuentas públicas.
Yo soy menos pesimista que Fernando, porque además nuestros oyentes están ahí atascados.
Y van a tener que echar gasolina.
El déficit era de casi el 10%.
Y más. Llegó a ser el 11.
Llegó a ser el 11.
El 11 y algo, ¿eh?
Vamos 11,2. A redondear nosotros que nadamos.
11,2 fue el récord del mundo.
En la abundancia.
Ya, 11,2. Ciento y pico mil millones de euros.
Ciento y pico mil. Vamos a poner 100.000. Para redondear. De patín y un papel.
Sí, la media de Zapatero en sus años, desde el anterior, es de 100.000. 100.000 por año. Unos 90, otros 110.
Que no fue plena. 100.000. Bueno. Y va a ser.
Millones de pedidos prestados todos los años.
Y va a ser 30.000. Este año.
Sí.
Eso es una buena tendencia.
Sí. Así que lo que dice Montoro es que en el año 2020 va a ser 5.000.
Olvídense de lo que ha dicho Fernando, que son ganas de criticar. Montoro lo está haciendo bien. Hay que dar un poco de ánimo, hombre. Pero, ¿qué pasa con la deuda pública? ¿Y qué pasa con el tipo de interés? Si el tipo de interés sigue así, ¿habéis oído a Draghi?
Presidente del Banco Central Europeo, ¿qué ha dicho?
Que no pasa nada, que va a seguir
regando
con pasta, tipos de interés a cero. ¿Seguro que lo va a seguir haciendo el 17, 18? ¿Qué pasa si cambia el tipo de interés? ¿Y qué pasa con esta deuda? Porque la deuda baja, pero un pelín.
Un pelín. Sí.
De nada.
O sea que...
Sí, a seguir por encima del 90%.
Se arreglan tanto como la deuda baja tan poquito, ¿no? Bueno, esa es la otra cuestión.
A seguir por encima del 90% del
PIB. Los periódicos de mañana, Joaquín.
Bueno, pues habla bastante de lo que ha salido del Consejo de Ministros. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que el gobierno prevé 2 millones de empleos más en 2020. Guindos dice 5 días paro en el 11% en 3 años, en el 11,2%. Así terminaremos el año 20. Luego veo también, por ejemplo, en El Economista que energía... El gobierno va a desmantelar el almacén Castor por el riesgo de terremotos. Que sepamos, el próximo miércoles los expertos van a entregar una serie de informes.
El almacén de gas ahí enfrente de las costas de Castellón.
Sí. Y luego he convocado una rueda de prensa a las 12 del secretario de Estado de Energía, supuestamente, según El Economista, para anunciar que desmantelan definitivamente el Castor, este almacén de gas.
Sí, sí.
Ese fue un regalito de Miguel Sebastián, ministro de Industria.
En el que sí. Está metido, estaba metido ACS, Florentino.
El que también dijo, no os preocupéis, que lo pago yo.
Sí, era propietaria que... SCAL UGC, sí, una empresa en la que participaba, era socio.
Un ACS. Regalito de Sebastián y Zapatero.
Lo estamos pagando en la factura de gas, por
sí,
cierto.
Sí, sí, el regalito.
Son unos cuantos cientos de millones de euros. Y luego se habla...
Ahora hay que desmantelarlo, que cuesta dinero también.
Se habla bastante de la bolsa, ha cerrado abril con subidas. Veo, por ejemplo, en expansión el IBEX se revaloriza ya un 15% en el año. Cinco días el IBEX lidera las alzas en Europa por el tirón de la banca. Y luego veo, por ejemplo, en El Economista, también en cinco días los gigantes Apple, Microsoft, Google y Oracle abren los brazos a Trump por ese impuesto a la repatriación, esa rebaja que anunció el pasado miércoles.
Un día tenemos que hablar de las estimaciones sobre la curva de Laffer. ¿Cómo es la curva de Laffer? ¿Dónde tiene el máximo? ¿En qué punto de la curva está la economía americana?
Es decir, que bajas los impuestos y recaudas más. Esa es la curva de Laffer, ¿no?
Sí, porque se supone que la economía americana está mirando la curva de Laffer en la parte derecha. De suerte que tú puedes bajar los impuestos y aumentar la recaudación. ¿Pero qué pasa si está en la parte izquierda? En la parte creciente. ¿Qué pasa si cuando bajas los impuestos baja la recaudación?
Amigo.
Depende de cuánto es el máximo. El máximo puede estar en Estados Unidos, según Fullerton, alrededor de 65-70%. Cuidadín.
Lo contaremos. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Y saben de todo, ¿eh? La curva de Laffer y todo lo demás. Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, ha aterrizado en este estudio y se ha colocado los auriculares como una montera. Como estamos en la Feria de Abril, pues la verdad es que te sientan muy bien así los auriculares. Carlos de Matesanz, para escucharte mejor, buenas noches.
Buenas y santas.
Si esta semana pasada las óperas estrenaban a pares en Madrid, la semana próxima le toca el turno a Barcelona, y bien que tú lo sabes.
Pues sí, recién llegados del puente, ya se pueden ir preparando los barceloneses o visitantes de la ciudad, a la cual yo, por cierto, no sé si se puede seguir llamando Ciudad Condal, pero antaño se la llamaba así. El martes 2, el Liceo inaugura, por empezar, una serie de representaciones de la ópera El Holandés Errante de Richard Wagner. Se ha repuesto en un montón de ciudades y un montón de veces esta ópera últimamente. Yo creo que la que más se ha representado en los últimos años en España, y ahora vuelve con 8 representaciones al Liceo Barcelonés, dirigida por una mujer. Hay muy pocas mujeres directoras y en el circuito lírico menos todavía. Oksana Liniv dirigirá a un doble reparto que dará estas representaciones desde el día 2 hasta el día 28 de mayo en una producción que proviene de la ópera de Debajo de los Estilos, la Staatsoper de Berlín y del Teatro de Ópera de Basilea.
¿Y la segunda ópera en Barcelona cuál es, Carlos?
Pues esta viene en versión de concierto y es muy antigua, una de las óperas más antiguas, El retorno de Ulises a la patria, de Claudio Monteverdi. En este caso, lo realmente interesante de la cita son los intérpretes, los prestigiosísimos solistas barrocos ingleses dirigidos por John Eliot Gardiner, que darán esta ópera muy extensa. Está previsto que el concierto dure 220 minutos del ala. Y la cita es el miércoles 3 en el Palau de la Música Catalana. Es la única parada que van a hacer en nuestro país. En más que una gira, es una serie de actuaciones que les ocupará durante toda la temporada para celebrar el año del 450 aniversario aniversario de Claudio Monteverdi, con estos músicos dando las tres óperas suyas por todo el mundo.
Y después de la música en vivo, pasamos a la música en disco.
Pues sí, porque con la Semana Santa las discográficas parece que se desperezaron un poco y hasta las grandes multinacionales se han puesto a grabar cosas nuevas en vez de dedicarse a reeditar. Por ejemplo, la Decca se ha ido hasta Praga para descubrirnos que hay repertorio más allá de las pasiones de Bach. Por ejemplo, el Stabat Mater de Dvorak. Que es una preciosidad de obra para escuchar lo mismo en Semana Santa que en cualquier época del año. Y la Casa Decca, yo creo que no tenía una grabación del Stabat Mater, del Requiem, por ejemplo, sí, pero del Stabat Mater de Dvorak no tenía ninguna circulando. Y han ido pues a la orquesta Dvorak por antonomasia, la Filarmónica Checa, con su actual titular, Jiří Bělohlávek, el coro de la Filarmónica de Praga y un cuarteto vocal, bueno, discretito. Aparece en un doble compacto que yo le sacaría alguna pega.
No me extraña, siendo tú, ya me iba siendo noticia que no, como no.
Aunque es una pega más de marketing que
¿ah,
musical.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque en la misma multinacional Deutsche Grammophon tiene una grabación de la Staatskapelle Dresden dirigida por Giuseppe Sinopoli y en serie económica otra del gran director de música checa Rafael Kubelik, que bueno, digamos que le hacen una competencia fierísima a esta que acaba de aparecer.
Bueno, el mismo sello también lanza un barroquito bonito.
Bueno, pero muy bonito, ¿eh? Siempre son bonitas las interpretaciones de una soprano tan dotada como es la rusa Yulia Lesnieva, pero más aún cuando canta la música de Graun.
Perdona mi ignorancia, ¿quién es Graun?
No puedo.
¿No
tengo
puedo?
Que escuchar a la Lesnieva.
Ah.
Estaría hasta el final, pero
a ver,
no
espera,
puede
pero,
ser.
Sí, no, espera.
Cuenta hasta que ha respirado.
Agotador. Qué barbaridad. Qué respiración.
Bueno, pues así está. Hace una coloratura tan vertiginosa como Cecilia, sí. Bartoli, pero quizá más limpia, cacarea menos.
Bueno,
Karl-Heinrich Graun.
¿Quién es Graun?
Es un compositor del barroco tardío que no es muy conocido, pero le podríamos considerar el Händel de Dresde. Escribe muy bien para la voz porque él fue tenor antes que compositor, como aquel que fue cocinero antes que fraile. 12 arias en este disco, titulado Graun Arias, de Yulia Lesnieva, acompañada por el concierto Köln, dirigido por Mijaíl Antonenko.
Ahí sigue.
Todo el rato, oye.
Sí, no para. Qué barbaridad. Bueno, otro barroquito bonito, en este caso español. Venga, mira.
Más un barroquito bonito, más tranquilo, más sosegado y además en este caso español, una producción modesta pero con magníficos resultados musicales y técnicos. Es el debut discográfico del conjunto Delirium Musica. Llevan ya una década de actividad, pero no habían grabado este disco, su primer disco hasta ahora, bajo la dirección de su fundador, Juan Portilla, que es el que toca la flauta de pico exquisitamente, un disco que han titulado Delirios, y que son danzas del barroco europeo del siglo XVII. Música que llega desde Francia, Italia, España, y también hay un compositor italo-español, el napolitano Andrea Falconiero, con un portento de obra que no lo es tanto por la música, cuanto por el título de la misma. Literalmente, Folías hecha para mi señora doña Tarolilla de Carillenos.
Remata.
Delirios del conjunto Delirium Musica, una modélica producción de música barroca hecha en nuestro país. Thank you.
Te toca ahora una presentación efusiva.
Mucho. Aquí tenemos a nuestro particular don Tarolillo de Carillenos, que después de darse las mechas la semana pasada, viene más rubio, pero también menos ángel que nunca.
Los musicales de Ángel Rubio. Hola, Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Pues sí, vamos a recordar a grandes canciones que seguro que vais a reconocer todos. Hablamos de Motown, es un musical que narra la vida del fundador de este sello discográfico, de Motown Records, Berry Gordy, que este hombre pasó de ser peso pluma en el boxeo a un gran peso en el mundo de la música. Descubrió y lanzó las carreras de Diana Ross, Michael Jackson, Stevie Wonder o Marvin Gaye, entre otros muchos. Motown descubre la vida real de este legendario sello discográfico que cambió la historia de la música y que creó la banda sonora, pues, de toda una generación.
Artistas reconocidos y temas también reconocidos.
Sí, en total son 16 músicos los que interpretan 50 temas musicales del sello Motown en este musical. Entre ellos, Ain't No Mountain High Enough, I'll Be There, Dancing in the Street, Stop in the Name of Love o este que estamos escuchando, Michael, que explican la historia que se encuentra detrás de cada uno de estos clásicos.
¿Cuándo se estrenó este musical?
Bueno, pues el estreno es bastante reciente. Se produjo en abril de 2013 en Broadway y en año y medio logró recuperar los 18 millones de dólares que costó su puesta en escena. Desde 2015 el musical está de gira por Estados Unidos, aunque también lo podemos ver en Londres, donde se estrenó hace algo más de un año. Es un jukebox imprescindible para los amantes de la buena música y también para los amantes de la banda sonora de toda una vida. Juan Pablo.
Esto tú lo has bailado, ¿no?
Mucho, mucho. Por cierto, para los amantes de las oportunidades inmobiliarias, la casa de Detroit de Berry Gordy, el fundador de Motown Records, está a la venta por $1.5 millones, una mansión que en Los Ángeles valdría 150.
¿Y tú por qué sabes esas cosas?
Porque he estado viéndola la última vez que estuve en Detroit. Con la bancarrota del municipio, las propiedades se devaluaron escandalosamente, incluidas las históricas.
No solo sabes de barroquito tú, ¿eh?
Lo justo.
¿Quién viene ahora?
Esto sí que lo sé. Qué bien, tan mal. Doña Belén Montes.
La música de Belén Montes. A saber.
¿Empezamos?
Sí.
Pues vamos a empezar con las últimas novedades del One Festival de Murcia.
Muy bien. Vamos allá.
El viernes que viene a esta misma hora estaremos disfrutando del directo de los enérgicos Future Island en el recinto ferial de la FICA que hoy se ha dado a conocer. El One de Murcia dispondrá de 3 escenarios, además de una zona VIP donde los más afortunados podrán descansar entre concierto y concierto. Las actuaciones se celebrarán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y para todos aquellos que aún tengan ganas de más, podrán disfrutar de las sesiones de DJ Vivadino o Viva Suecia DJs en el After One en el Garage Beat Club.
¿Qué más, Belén?
Seguimos con otro festival que acaba de anunciar nuevos artistas, el Mad Cool Festival.
I'd leave it all.
El cartel estaba cerrado, o eso nos habían hecho creer. Sin entradas de día y con todos los abonos vendidos, los organizadores del Mad Cool Festival han sorprendido este viernes a todos los afortunados con dos nuevos nombres que se unen a un cartel de infarto. Los Manic Street Preachers, que se encuentran en pleno proceso de grabación de su nuevo y esperado álbum, y el joven George Ezra, que se ha lanzado a los escenarios de todo el mundo con su nueva gira Top Secret Tour. Baby, if you want me, then all of this will go away.
My many artifacts, the list. Esto suena bien, Belén, ¿eh?
Es un chico muy joven y la verdad es que ya lleva de esta canción más de 300 millones de reproducciones en Spotify.
¿Qué te parece, Mate Sanz, el muchacho, eh?
Realmente es un tío fino.
Muy fino, ¿verdad?
Mucho, mucho.
¿Te queda algo, Belmonte?
Sí, vamos a terminar con más confirmaciones, las que nos llegan desde el Festival Internacional de Benicàssim. No costa hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Bifi Clyro, Years and Years, de Jesus and Mary Chain, que vuelven tras ser uno de los grupos que encabezó la primera edición del FIB 22 años atrás. Temples y La Casa Azul son los nuevos nombres que se suman a un cartel del FIB que se celebrará del 13 al 16 de julio en Benicàssim. Se suman a grandes cabezas del cartel como los Red Hot Chili Peppers, The Weeknd o Los Planetas, que asistirán presentando su último disco, Zona Temporalmente Autónoma.
Vuelve con el cristal Belmonte, que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Adiós.
Dicen en la redacción que ¿dónde estás, Ángel Rubio?
Pues voy para allá.
Va a despegar ahora mismo el Iron Man de las ondas, camino de su refugio musical.
Pues no, de hecho, camino del auditorio. Bueno, sí, que podría ser.
Claro, pero musical, ¿por qué me desmientes? ¿A qué vas al Auditorio Nacional, Perillán?
Pues mira, al cierre de la gira de la Orquesta Sinfónica Tchaikovsky de Moscú que anuncié la semana pasada.
Unas pijadicas de Tchaikovsky te vas a escuchar, ¿no?
Pues sí, sí, pero en vena además.
Adiós, Carlos de Matesano.
Hasta la próxima.
El Iron Band de las ondas. Enseguida a las 10:09 en Canarias y la linterna noticias.